Radio Clásica le invita a disfrutar su programa Notas de Europa, un podcast de Radio Clásica El Salvador.
Usted sintoniza Clásica 103.3.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy: fanatismo catalán, el nieto del obispo sueco, programa de protesta cultural, estreno en Frankfurt. El odio que actualmente tiene que enfrentar recuerda al escritor español Javier Cercas los tiempos de la Guerra Civil Española. El escritor vive desde hace mucho tiempo en Gerona y asegura que en el transcurso de los años lo han tratado de intimidar para que se vaya o se calle. Desde hace algunos días, Cercas se encuentra en el centro de una campaña de desprestigio en la que los separatistas catalanes lo acusan de haber llamado a una intervención militar. La supuesta prueba es el fragmento de un video en que el autor de Los soldados de Salamina, durante la entrega de un premio en Mérida en 2019, se declaró vehemente defensor del aburrimiento en la política, pues la pasión y las emociones no deberían ser costumbre en Cataluña. Con ironía añadió que, de no ser de otro modo, habría que temblar y pedir ayuda a la unidad de emergencias de los militares españoles. Cabe añadir que esa unidad fue galardonada ese mismo día por la labor prestada en la región y el que sea todo lo contrario a una tropa de lucha es ignorado completamente. Para muchos, esta cita fuera de su contexto demuestra la verdadera cara del escritor. Cercas, que habla en catalán y escribe en español, testifica que esta campaña de desprestigio ha sido organizada meticulosa y refinadamente, digna de la Stasi, el criminal servicio secreto de la Alemania socialista. El origen del odio contra Cercas fue una entrevista en el canal catalán TV3, un bastión de los separatistas catalanes. Se trataba de dos libros, Independencia, la segunda parte de una serie criminal, y de la versión teatral de Anatomía de un instante, una obra sobre el fallido golpe militar en España del 23 de febrero de 1981. Cercas afirmó lo que es reconocido por 47 millones de españoles, que España es una democracia y que el rey Juan Carlos no organizó el golpe. Cristina Casol, miembro del Parlamento Regional por el partido separatista Iscar, protestó inmediatamente por Twitter al preguntar qué hacía un defensor del levantamiento militar contra Cataluña en TV3, que abusaba de la libertad de expresión en un canal de televisión estatal que daba al fascismo una posición privilegiada. Y el reportero catalán Enric Calpena, docente universitario de Ciencias de la Comunicación, comparó a Cercas con los criminales de guerra serbios Radovan Karadžić, quien fuera antes de la guerra un conocido poeta, y el vicepresidente serbio Nikola Koljević, especialista shakespeariano, que diera la orden de destruir la biblioteca de Sarajevo. Y mientras Cercas ya ha buscado asistencia judicial, una campaña de solidaridad lo apoya, pues no es un caso aislado. En el periódico El País se publicó un artículo editorial sobre cómo el movimiento independentista catalán trata de callar a sus oponentes con alevosía y recuerda que solo las sociedades autoritarias no permiten otras ideas. Los demócratas se encuentran al lado de Javier Cercas, quien siempre ha abogado por una Cataluña plural y abierta. La momia del obispo sueco Petter Winstrup es una de las mejor conservadas del siglo XVII. Cuando hace unos años los investigadores científicos abrieron su tumba para investigarlo, hicieron un sorprendente descubrimiento. En el féretro se encontraban los restos de un feto. Ahora, finalmente, se ha esclarecido la identidad de estos restos. El feto, que se encontraba a los pies del obispo envuelto en una tela de lino, tenía entre 5 y 6 meses. Por mucho tiempo se especuló quién podría ser, Los análisis recientes revelan que el feto en el féretro de 342 años del obispo Winstrup es con probabilidad su nieto. La Universidad de Lund publicó que gracias a las pruebas de ADN, los investigadores suecos descubrieron la relación familiar del feto con el obispo. Los resultados del ADN mostraron que se trata de un joven en segundo grado de consanguinidad. Winstrup, quien muriera en 1679, y el niño, que posiblemente naciera muerto, comparten un 25% de genes. Los investigadores del Centro de Paleogenética de la Universidad de Estocolmo descubrieron que el parentesco es por línea paterna. En relaciones de segundo grado, puede tratarse de constelaciones como tíos, sobrinos, abuelos, nietos y medio hermanos. En este caso, los investigadores opinan que una relación de abuelo y nieto es muy probable, que el feto sea hijo de Peter Petersen Winstrup, hijo del obispo. Peter Petersen Winstrup perdió en 1680 el patrimonio de su padre y los historiadores suponen que terminó pidiendo limosna. El colocar el feto a los pies del obispo pudo haber sido un acto simbólico. No era raro colocar los restos de los niños en los féretros de los adultos. El feto en cuestión fue posiblemente colocado en el ataúd después del entierro del obispo cuando se encontraba en la cripta de la Catedral de Lund y era aún accesible. Los restos del obispo se encuentran en increíbles condiciones. Sus vestimentas, la piel, los huesos y los órganos internos se encuentran, a pesar de los siglos, en un sorprendente buen estado. El que el cuerpo se haya conservado también tiene varias razones, como el que haya fallecido en la estación fría y la circulación de aire alrededor del cuerpo. También las ofrendas depositadas en el féretro, como lúpulo, bayas de enebro y ajenjo, que posiblemente impidieron el proceso de putrefacción. Cuando al escritor Heiner Müller le preguntaron «¿por qué teatro?», contestó que la única posibilidad para saberlo sería cerrando todos los teatros del mundo por un tiempo. Los ocupantes del Teatro Odeón en París añaden a esta respuesta la afirmación «ya lo sabemos». Los escenarios franceses, de hecho, están cerrados desde hace 13 meses, y mientras los artistas y técnicos con contratos fijos no se están quedando sin fondos, los intermitentes del espectáculo, los trabajadores de cultura en los campos audiovisuales y de escenario con contratos limitados, están pasando por verdaderas necesidades económicas. En lo que va del año, la planilla se ha disminuido en un 37%. La gente de teatro en Francia está acostumbrada a trabajar colectivamente. Desde hace 13 meses se sienten solos y se preocupan seriamente por su futuro. Dos razones que explican la ocupación de los teatros, las cuales aumentan desde que se tomara el Teatro Odeón. Se calcula que alrededor de 100 escenarios fueron tomados en algún momento en todo el país: teatros estatales, óperas, centros de danza y circos. A diferencia de todos, que abrieron sus puertas para ser tomados, el Odeón no quiso ser ocupado y fue durante una manifestación que los participantes entraron a la fuerza y decidieron quedarse. El teatro está ocupado por aproximadamente 40 personas que exigen que se vuelvan a abrir las instituciones culturales. Ellos no comprenden por qué los medios de transporte público y los centros comerciales funcionan, mientras cines, museos y escenarios se mantienen cerrados. Además, desean se siga garantizando su derecho de desempleo, pues el gobierno les había garantizado este derecho por 12 meses debido a las circunstancias, plazo que termina en agosto. Por ley, el derecho de desempleo es garantizado cuando el solicitante puede comprobar 507 horas laborales anuales, lo cual muchos no alcanzarán a cumplir. Los ocupantes exigen otro año, junto con otras prestaciones. Algunas de ellas van más allá del sector cultura, como las medidas especiales para estudiantes y principiantes, el reconocimiento del estado de intermediarios culturales temporales, la retracción de una reforma de pensiones que tendría que haber entrado en vigor a finales del año pasado, la creación de 400.000 puestos de trabajo en hospitales, asilos y servicios sociales, o la reducción de las horas laborales de 35 a 32 horas. El movimiento de protesta del sector cultural se está trasladando al campo social. Va a llegar el momento en que el ser humano va a convertirse en un modelo obsoleto. Eso va a ser cuando regímenes autoritarios y monopolios tecnológicos se encuentren y puedan sustituir al ser humano por inteligencia artificial e ingeniería genética. y China es el país en el que tales tendencias ya son previsibles. Así lo describe el autor Pat Toyan, que en su distopía teatral sobre la digitalización, una historia posthumana, presenta la ética en un mundo de cyborgs, manipulación genética e inteligencia artificial. La directora Jessica Glause ahora la estrena en el marco del Festival Posiciones de Frankfurt. La vista crítica a la hipocresía e injusticia de la era digital han convertido a Yang en uno de los autores de teatro más exitosos en Asia. Su obra Crónica de la Futura China fue la primera obra china que fuera presentada en Berlín en el Festival Mercado de Obras Teatrales, en 2016. Pero su distopía no es fatalista, por lo que el estreno en Frankfurt nos muestra un final esperanzador. La rueda de la transformación no se puede hacer retroceder, la inteligencia artificial marcará nuestras vidas y el dilema radica en cómo utilizarla éticamente. La parábola de Yang nos presenta sobre todo que el nivel chino, la unión del autoritarismo y la deshumanización técnica, es el peor camino posible. Una historia posthumana estará disponible en el canal digital del Teatro de Frankfurt del Meno hasta el 31 de mayo.
Gracias por escuchar Notas de Europa.
Usted sintoniza Clásica 103.3.
Era su podcast del programa Notas de Europa, una producción de Radio Clásica El Salvador. Encuentre este y muchos más en www.radioclásica.com.sv.